La información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos un día más a COPE Región de Murcia en este viernes soleado, del que no nos vamos a hacer mucho eco porque el fin de semana llega con cambios. En lo que al tiempo se refiere, con fiesta grande en Murcia, el entierro de la sardina, con una invitación que hacemos a toda la región para que disfrute de estos días. Pero vamos también en busca un poquito de la actualidad. Por cierto, que como siempre, encantada de hacerlo, les habla Carmen Hernández. Y es que, por ejemplo, sepan que ya se van conociendo algunos detalles de las deducciones autonómicas que ha aprobado el Gobierno para la declaración de la renta de este ejercicio. Javier Herraiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hay cambios y hay cositas que sí. Está bien que los oyentes estén informados,
sí,
¿no?
Sí, que ya sabemos que son 27 este año en lugar de las 20 que habían ido pasado, pero bueno, hay algunas de las nuevas que vamos conociendo detalles porque las va explicando, la van explicando miembros del Ejecutivo Regional. Por ejemplo, lo de esta mañana. En el caso de las que se corresponden con la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga. Ya sabemos que tenían máximos de 7.000 y 4.000 euros respectivamente. Bueno, y el consejero de Industria, Juan María Vázquez, aseguraba que las deducciones en la renta vienen a ser el mejor sistema y también confirmaba que existen tramos en estas deducciones en función del precio del vehículo. Así lo explicaba.
Contra la renta hemos entendido y así lo hemos trasladado siempre como uno de los mejores instrumentos que tenemos. Así también se hace en otros países. En este caso, bueno, pues tenemos las mejores deducciones que hay en el país, hasta 7.000 euros en el caso de la compra de un vehículo eléctrico, hasta 4.000 euros en el caso de puntos de recarga. Bueno, pues depende de los tramos de renta, hasta 60.000 euros hay tres tramos de renta, desde el 30% al 15% deducción de la cantidad, y también hay un tope del precio de compra.
Bueno, ¿qué es lo que dice el sector de la automoción? Pues ha calificado como muy positivas estas deducciones. Estiman que van a ser más o menos cerca de 2.100 los beneficiarios de estas ayudas en este mismo año. Lo decía el presidente de Gretamur, José de la Cruz.
Según los cálculos que se han hecho, va a beneficiar en torno a los 2.200, 2.100 ciudadanos, y bueno, va a afectar a una cantidad muy importante de coches. Sí es cierto decir que ahora el posible comprador, bueno, hay ayuda hasta 7.000 euros, pero bueno, nuestros profesionales, los distintos concesionarios, ya estamos desmultiplicando la formación a nuestros vendedores para que sepan explicar el tema, es decir, cómo se puede hacer, porque esto no es un tema a expensas de que venga o no venga, sino que en tu renta directamente te lo puedes descontar.
Bueno, me imagino que muchos ahora, Javier, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder beneficiarnos de esas ayudas?
Pues es bastante fácil. La verdad, tan sencillo como guardar la factura correspondiente y marcar la casilla correspondiente en la declaración de la renta. Esto contrasta con un montón de documentos que, recordamos, había que completar con otras ayudas estatales para lo mismo, para la compra de vehículos eléctricos. Así lo quería destacar esta mañana el consejero Juan María Vázquez.
Tan sencillo como haber adquirido un vehículo o un punto de recarga, por tanto, tener una factura y marcar la casilla. No es necesario, bueno, pues las decenas de documentos que hemos estado sufriendo en las ayudas de MOVES. Vamos a ver estas ayudas anunciadas que van a ser inmediatas por parte del Gobierno de España, pero bueno, llegado el mes de abril todavía no han sido publicadas, pero digo, pues frente a esta batería de documentos que eran necesarios completar para tener una opción de una ayuda dentro del plan MOVES 3, pues desde el Gobierno de la Región de Murcia hemos entendido que el mejor modo de ayudar a los ciudadanos en la compra de los vehículos eléctricos pues es a través de la fiscalidad, y como digo, es tan sencillo como tener una factura y marcar la casilla en la declaración de Hacienda.
Por cierto, ¿cómo va la compra en cuanto a esos vehículos eléctricos aquí en la región?
Pues según cuentan parece que bastante bien. Y claramente por encima de la media nacional. Los últimos datos del pasado año, los que ha dado el consejero de Industria, también animaba a Vázquez, por cierto, a la ciudadanía a que hagamos este cambio, porque además estamos, lo recordaba, en una región que lo tiene muy bien, muchas horas de sol para combinar vehículo eléctrico y energía fotovoltaica.
Pues aproximadamente la compra de vehículos eléctricos el año pasado ha superado los 5.000, eso es una una buena noticia entre vehículos eléctricos y puntos de recarga. Esto es una buena noticia. Es cierto que en este caso las deducciones van dirigidas a los ciudadanos, a los individuos, y no a las empresas que han comprado flota de vehículos eléctricos, y el crecimiento que estamos teniendo durante el año 25 está aproximadamente unos 26 puntos por encima de la media nacional. Y tenemos más de 3.300 horas de sol, además, con lo cual la combinación del vehículo eléctrico y de la energía fotovoltaica, pues desde luego ayuda a situaciones, además, como las que estamos viviendo con el precio del combustible, a poder mantener una movilidad en base a un recurso que tenemos pues tan importante como es el sol. Por tanto, bueno, pues animar a los ciudadanos a esta transformación del modelo de movilidad desde combustibles fósiles a vehículos eléctricos, y también bueno, pues animar a esa transformación del uso de los combustibles sólidos a la energía fotovoltaica como mejor hibridación que podemos hacer en regiones como la región de Murcia en el ámbito de la movilidad.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con los vehículos, pero otro colectivo, Javier, también directamente afectado por las deducciones que ha aprobado el Gobierno regional, es el de los ópticos optometristas. Ya saben que en este caso la deducción autonómica es por la compra de gafas, lentillas o gastos derivados de limpieza para los menores de 16, ¿no?
Exactamente. Se trata en este caso de un 30% en esos gastos, con un máximo de 100 euros por declaración. Desde el Colegio de Ópticos de la Región, hemos hablado hoy con su vicepresidente, Rafael Herrero, dicen que esta deducción es una muy buena noticia, además que es la primera vez que se aplica aquí en la región de Murcia como deducción autonómica, eso lo quiere destacar, pero también inciden desde el Colegio de Ópticos, ojo, en que esta medida llega ahora en un buen momento. ¿Por qué? Sobre todo porque hay una tendencia al aumento de casos de miopía en la población infantil de la región de Murcia. Así lo decía el vicepresidente del colegio, Rafael Herrero.
Un porcentaje exacto no sería capaz de decírtelo ahora, pero sí indicarte de lo que hay es una tendencia al aumento, sobre todo en los casos de miopía en la población infantil. Y esto también redunda en esa ayuda, como hemos dicho, para la adquisición de equipos. Es decir, que la tendencia es un aumento a los problemas visuales, sobre todo comenzando en la población infantil. Por eso siempre se hace hincapié en esas revisiones que hay que hacer anuales a los más pequeños, para detectar a tiempo los problemas visuales que se puedan detectar.
Bueno, pues esto es lo más destacado hoy, Carmen, en relación a estas deducciones autonómicas en la declaración de la renta, algo de lo que estamos muy pendientes y seguramente vamos a seguir hablando.
Y además que tanto en un caso como en otro nos pilla por algún lado a todos, ¿eh? O tema ópticos, o tema coche, en fin, que está muy bien.
Interesantes.
Pues gracias, Javier.
A ti, Carmen.
Nosotros seguimos. Enseguida vamos a ver qué temperatura tenemos hoy en la región.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
En la región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia, felicidad de la buena.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Vamos a conocer un poquito las máximas y mínimas que vamos a tener hoy, en este viernes ya 10 de abril, con polvo en suspensión, que está presente prácticamente no solo en la región, también en Valencia, está afectando a Valencia, a Murcia y también a Almería. Bueno, pues sí, por ejemplo, máximas, atención, porque en Murcia llegaremos a los 29 grados, Lorca 28 de máxima, 27 en Yecla o, por ejemplo, los 24 en Cartagena. Más o menos oscilan así. Las mínimas, pues por ejemplo, la más mínima de todas se queda una vez más en Caravaca, que no está nada mal, con 12 grados, 9 por ejemplo también en Yecla, algo más de fresquito, y el resto pues en torno a los 12, 13 grados, tanto en Murcia, Lorca o Cartagena en este caso. Vamos a llegar enseguida a las 12:30 del mediodía. Hoy, por cierto, Da un adelanto de que el tiempo se va a mantener como, bueno, pues como hemos amanecido, con buena temperatura. Esta noche vamos a empezar a notar un poquito la bajada. Y atención, porque el domingo es cuando bajan en torno a los 10 grados las temperaturas en toda la región. Volvemos a pasar un día de frío, pero no nos confiemos. Pero la semana siguiente seguimos igual o más. Hay muchas cosas interesantes en la programación de estas fiestas de primavera, pero para saber todo con más detalle, vamos a hablar con Pablo Ruiz Palacios, que es el presidente de la agrupación sardinera. Pablo, buenos días y bienvenido a COPE.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Iremos contándoles a los oyentes, pero quizá la más importante sea, por supuesto, esos pasacalles que empiezan a las 11 de la mañana y a las 8 y media el gran desfile del Entierro de la Sardina. ¿Qué podemos adelantar del desfile de este año, Pablo?
Bueno, pues podemos adelantar que va a ser un desfile que homenajea a nuestro pasado sardinero, que está basado en la luz y en el fuego, y yo creo que bueno, que con esos ingredientes, sumando con un mayor número de participación de grupos internacionales, como pueda ser la Batucada Villa People de Lanzarote, vienen grupos de Francia, de Malta, de Italia, de Polonia, yo creo que el espectáculo para todos está asegurado, y por supuesto con ese derroche que luego viene después de la cabeza con los grupos sardineros lanzando juguetes a todo el mundo. Uh-huh. Así que yo creo que van a disfrutar de un día espectacular, no solo por los desfiles de la mañana, sino también por el desfile y luego por supuesto con la quema de ese catafalco tan novedoso que hemos puesto este año.
Ese catafalco, que es una preciosidad y que es un poquito, ¿no? Casi diría que cuando se empieza a quemar, ¿se empieza ya a pensar en el año siguiente?
Sí, por supuesto que sí. Es una sensación que mezcla. No podemos hablar de tristeza, quizás sí un poco emoción, melancolía, pero por supuesto que estamos ya pensando en el día siguiente, en el lunes, para hacer balance y para empezar a preparar los siguientes actos que vienen y, por supuesto, el próximo Entierro de la Sardina. No se puede hacer de otra manera. Esto no se puede vivir de otra forma, esta fiesta, esta tradición, y si queremos seguir creciendo, si queremos hacer Murcia más grande a través del Entierro de la Sardina, tenemos que seguir trabajando de esta forma.
Por cierto, que aquí muy cerquita, detrás de nuestra emisora, tenéis también una zona sardinera en todo lo que es la calle Basabé, en fin, que también ahí la gente lo puede pasar bien, en un rinconcito y en el pleno centro de Murcia, ¿no?
Sí, bueno, es un espacio sardinero, este es el tercer año que lo tenemos, que está en pleno centro de Murcia, se inauguró el lunes por la noche y pues se van a poder disfrutar ahí de música en directo, de actuaciones de DJs y por supuesto de una zona sardinera y cargada de mucho simbolismo del Entierro de la Sardina, abierta al público para todos.
O sea, que es para toda la gente que quiera pasar a tomarse algo y a pasar un buen rato, ¿no? Es por aquello de que no es zona sardinera únicamente, que quede claro.
No, efectivamente, yo siempre lo digo y ayer, por ejemplo, también se lo decía, porque es cierto que hay personas que se asoman y piensan que no se puede hacer, pero el acceso es libre para todos. Lo que sucede es que bueno, pues es un espacio sardinero que se llama así, que está ambientado en nuestra fiesta sardinera, pero que todo el mundo sin excepción puede hacer al mismo.
Lógicamente, pues gran desfile del Entierro de la Sardina. No he preguntado si hay alguna novedad, Pablo.
Pues sí, hay novedad en las atracciones, hay novedad en el catafalco, que este año es un catafalco en movimiento, y bueno, y sobre todo hay novedad en esa apuesta por el fuego que hemos hecho este año, que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie.
Seguro que
así
sí.
Que yo invito a todo el mundo.
Pues Pablo Ruiz Palacios, presidente de la agrupación sardinera, muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, un abrazo. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, la Plaza del Romea se está, lo digo, pues si está cerquita, tienes niños, estás preparado o preparada para salir, no sabes para dónde girar, ¿no? Pues aquí hay un espectáculo infantil, aquí justo en el escenario que hay colocado delante de la fachada del Teatro Romea. Hay un montón de gente abajo, la mayoría buscando sol, digo sombra, perdón, porque el sol ahí hoy está también comportándose, y hay un montón de cosas, tantas y tantas, que yo creo que no nos daría tiempo a disfrutar de todas. Pero hay un puntito ahora mismo de afluencia de público, mogollón además, que celebran el día de... ¿Qué día es hoy? Hoy es el Día de la Marinera. El Día de la Marinera, algo muy nuestro, esa ensaladilla, esa rosquilla, esa anchoa con una buena cerveza, pues ese día se está celebrando a estas horas en la plaza, en la redonda, vamos, en la plaza circular de toda la vida. A partir de la una, si no me equivoco, es cuando comienzan la degustación de marinera, que hay que guardar un poquito de cola, tengo que decirlo. Pero ¿quién se ha marchado hasta allí para contárnoslo? Nuestro compañero, como siempre, Carlos Alonso Ruiz.
Así es, Carmen, estoy ahora mismo aquí en la Plaza Circular, donde ha comenzado este evento del Día de la Marinera, donde se van a repartir esas 2.000 marineras, pero eso más adelante. Ahora mismo acaba de comenzar el concurso de dibujo para representar esta marinera con todos estos estudiantes de la Escuela de Arte. Y tengo aquí a Amanda López, la directora de la escuela. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Nos puedes hablar un poco de en qué consiste este concurso?
Bueno, pues este concurso organizado efectivamente por la Escuela de Arte de la Región de Murcia en colaboración con Estrella de Levante y desde luego con Nueva Cocina Mediterránea, lo que pretende es anualmente crear el cartel del año siguiente con el que se va a anunciar este evento que ya sabemos que siempre se celebra el día 10 de abril, el Día Internacional de la Marinera.
¿Y cuántos estudiantes participan en este concurso?
Pues hemos hecho una selección, teníamos que hacer una selección de entre 20 y 30, pero finalmente ha sido imposible no pararnos en 30. Son 32 porque nos lo han pedido, bueno, tenían muchísimas ganas de participar. Al final es una experiencia para ellos única participar en este evento que después congrega tanta gente, que su cartel sea el que anuncie algo como que forma parte tanto de la identidad de los murcianos. Y bueno, pues ya te digo, para ellos es una experiencia y finalmente han sido 32 los elegidos.
Y además estoy viendo que cada uno tiene como su propia técnica, porque veo ahí a una estudiante con caballete, o la mayoría lo hacen de método tradicional, pero también creo que he visto alguno en digital. No sé si hay alguna norma en este sentido.
No, mira, digital no se podía. Lo único es que tienen que utilizar técnicas tradicionales, incluidos el collage. Entonces, efectivamente, pues hay quien está trabajando con acuarela, óleo, lápices, rotuladores. Lo que hemos intentado, efectivamente, en esa selección es que haya alumnos con mucha diversidad de técnicas y mucha diversidad de estilos, para que el jurado pues pueda escoger entre esa variedad.
Entonces tienen un total de 2 horas, ¿verdad? Hasta las 12 de la mañana.
No, tienen 3 horas, es de 10 a 1 y a partir de la 1 el jurado se reúne y selecciona cuál va a ser el cartel anunciador del año que viene.
¿Y sobre qué horas podremos saber cuál es el cartel del año que viene?
Pues yo creo que a la 1:15 por ahí, porque a partir de las 12 ya el jurado se empieza a reunir, empieza a ver y de alguna forma ya se va un poco seleccionando. Entonces, por lo menos el año pasado fue una cosa más o menos rápida porque ya habíamos estado pues dando un paseíto y viendo lo que estaban haciendo.
Genial, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, y además también estoy aquí con Luis Millán en la circular, seguimos aquí delante mientras se reproduce este concurso de dibujo, que es el director de la Asociación de la Marinera. ¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, presidente, ¿no? Bueno, pues estamos aquí, pues espectacular, ¿no? Que se han juntado 30 alumnos, tanto de fotografía como de dibujo, para que será el que gane el año que viene, pues será el cartel del 2027, ¿no? Que ha sido, el año pasado fue una apuesta que hicimos nueva y fue un éxito, la verdad que el cartel, estamos encantados con el cartel que ha salido este año, que ha sido una maravilla. Hicimos la presentación hace 10 días y la verdad que un gustazo volver a ver a la chica, que ha disfrutado mucho del premio, se fue de viaje. No sé, da gusto hacer este tipo de iniciativas y aparte un día como hoy, ¿no? El Día de la Marinera, un día mundial, pues nosotros estamos encantados de disfrutar un día como hoy.
Porque la marinera al final es parte de la identidad de Murcia.
Claro, es parte de la idiosincrasia, ¿no? Engloba muchos valores, ¿no? El valor social, porque al final te reúnes en torno a la marinera para celebrar, ¿no? Turístico, cualquier persona que viene de fuera siempre se le ofrece una marinera que pruebe, ¿no? Lo típico de aquí. A nivel gastronómico, evidentemente, pues es un producto estrella. Y digamos que englobando todo esto, ¿no? Que tanto nos representa a todos los murcianos, ¿no? A toda la región de Murcia, pienso que es algo que cada vez más hay que luchar por ello. Igual que también me gustaría, ¿no? Como uno de mis grandes deseos de la asociación es que un día aparezca en la RAE, ¿no? Que falta por ahí ese pequeño paso para para culminar, yo creo.
Bueno, ojalá llegase pronto. Y estoy viendo ya que están empezando a preparar todos los ingredientes para las marineras. ¿Cuántas marineras más o menos se van a hacer aquí hoy?
Pues calculo que en torno a los 3.000 y algo, supongo. También depende de la afluencia de gente, imagino que será mucha, pero sí, en torno a las 3.000, 3.500 por ahí.
Soléis acabar las existencias cada
claro, día. Claro, mientras que haya gente, aquí se repartirán marineras.
Vale, genial, pues volveremos a por esa marinera más tarde. Luis Millán, muchas gracias por tu tiempo.
Un placer, caballero.
No solo contamos con ellos, también contamos con Juan Antonio Cabrera, director de la nueva cocina mediterránea. Hola, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, estupendo.
Bueno, ¿me puedes contar un poco cómo estés preparando todo este despliegue para hacer estas miles de marineras?
Sí, pues mira, un año más, organizamos aquí en La Redonda. Mira qué preciosa está, engalanada, también que este año coincide con las fiestas de primavera. Organizamos hoy 10 de abril, organizamos el Día de la Marinera, yo creo que la etapa, en mi opinión, la etapa más representativa de la región de Murcia. Nosotros ya desde esta mañana ya tenemos el despliegue aquí hecho, todo montado. Esta mañana a las 10 de la mañana ya han venido los alumnos de la Escuela de Arte para empezar el concurso de dibujo, porque nos gusta mucho siempre asociar lo que es cultura con gastronomía. Creo que va algo intrínseco dentro del murciano, ¿no? Y qué mejor manera que exportar la tapa por antonomasia, como te digo, de la región de Murcia, como es la marinera, al resto de España. Nosotros, bueno, la cocina mediterránea, estamos en toda España, Portugal y algo de Alemania, y cada vez que vamos a algún evento, lo primero que hacemos no es poner ensaladilla en sí, que es nuestro principal producto, sino pues la ponemos como a nosotros nos gusta, como las marineras, y es algo que llama muchísimo la atención, estés en Murcia, en Galicia, o en Barcelona o en Sevilla.
Bueno, ¿y cómo se organizan los cocineros a la hora de prepararlo? Es decir, ¿hay una cadena? ¿Cada uno hace la marinera de cero? ¿Cómo funciona?
¿Aquí? Sí. Aquí ya lo tenemos todo preparado. Para ahora vienen cuatro personas que vienen media horita antes para empezar a preparar las marineras con su anchoa del Cantábrico, con su buena rosquilla, porque esperamos pues una afluencia de más de 2.000 personas.
Seguro que eso se acaban las marineras, estoy bastante seguro. ¿Y cómo surgió esta colaboración con la Escuela de Arte? Sé que este ya es el segundo año, si no me equivoco. ¿Cómo nace esta colaboración?
Nosotros organizamos el Día de la Marinera junto con Estrella Levante y con los amigos, asociación de amigos de la marinera. Ya lo llevamos haciendo varios años, pero desde el año pasado, digamos que como echábamos en falta algo, más allá de lo que sea una degustación de caña y marinera, queríamos dar un paso más allá. Y entonces pensamos, como conocemos y tenemos muy buena relación con Amanda, la directora de la Escuela de Arte, creo que fue Yayo o mi compañero Juan Fernando el que dijo, vamos a meterlos también, la tercera pata que nos falta. Y bueno, y creo que fue un acierto porque ya ves aquí, ya tenemos desde esta mañana temprano tenemos a más de 30 alumnos de la Escuela de Arte dibujando lo que es la representación de la marinera y la cerveza, como te digo, de nuestros amigos de Estrella Levante.
Bueno, pues nos acercaremos a disfrutar de esta marinera. Juan Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo.
A vosotros, aquí os esperamos.
Ahora mismo tenía que darse esto en silencio total, Adolfo, porque tenemos el tiempo justo para irnos a La Redonda, a comernos una marinera y a bebernos una buena cervecita fría. Pero bueno, como no es el caso, los que puedan que se acerquen. Entre 3.000 y 3.500 marineras, tela marinera, nunca mejor dicho. Bueno, pues a disfrutar y que les aproveche. Es un día festivo prácticamente para mucha gente y para disfrutar de las calles y del Día de la Marinera que se celebra hoy por todo lo alto en Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hay momentos en que uno, bueno, pues no piensa mucho en el tiempo, ¿no? A no ser que esto es así, tenga planes de fin de semana, de playa, de viajar. Y en este caso nosotros también queremos mirar hacia el cielo porque llega el fin de semana grande en la ciudad de Murcia con, por supuesto, el entierro de la sardina, mañana desfiles, esta tarde hay muchísimas cosas. Pero se ha oído o se ha rumoreado o hemos oído por ahí que a lo mejor llovía. Pero hemos dicho, mira, qué mejor que irnos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología para saber a ciencia cierta cómo va a ser el fin de semana en lo que al tiempo se refiere. José Antonio Parodi, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que lo mejor es irnos a la fuente más fiable, ¿no?, que es la EMET. ¿Cómo se presenta el fin de semana, sobre todo en la ciudad de Murcia?
Bueno, pues vamos a tener un cambio de tiempo, ¿no?, respecto a esta semana. Hoy vamos a tener un viernes pues relativamente tranquilo, con cielos poco nubosos, intervalos de nubes medias y altas, como hemos tenido esta semana, básicamente. van a aumentar los cielos anubosos hacia de la tarde y vamos a encontrarnos pues un episodio de polvo en suspensión, ¿no? Que vamos a tener pues otra intrusión de polvo en niveles medios de la atmósfera que nos va a acompañar también pues el fin de semana hasta que pase el episodio. Para mañana sábado ya cambiaríamos un poco de la situación, ¿no? Vamos a tener un aumento muy importante de la inestabilidad para el fin de semana, va a prolongarse hasta el domingo y lo que va a dar lugar es que tengamos el sábado cielos muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras del interior, pero no se descartan chubascos ocasionales en toda la región, serían puntuales y, como siempre decimos, pues de estas situaciones que puede llover en un barrio y en el de al lado no, o sea, muy muy esporádicos y muy difícil de prever, con lo cual, bueno, habría que estar un poco atentos a esa probabilidad de esos chubascos. Luego las temperaturas, vamos a tener un descenso en las máximas generalizado, excepto en el campo de Cartagena, que va a persistir durante el domingo. Sobre todo el domingo vamos a notar un descenso muy acusado de las temperaturas máximas, vamos a variar pues casi 10 grados respecto a las temperaturas del viernes, de las máximas, o sea que domingo frío, y ya vamos a tener cielos cubiertos acompañados de chubascos prácticamente generalizados en toda la región, ¿no? Con lo cual, bueno, poca probabilidad, pero probabilidad de chubascos para el sábado y prácticamente seguro que va a producirse lluvias el domingo generalizadas durante todo el día del domingo. Y ese descenso de temperaturas máximas también para el domingo, que es la nota importante también.
Pero bueno, mañana algún chubasco disperso, si no he entendido mal, José Antonio, pero lo que es lluvia para quedarse en absoluto, ¿no? O sea, que podemos estar un poquito tranquilos, ¿no? Vamos a notar quizá un poquito de bajón de las temperaturas, pero el gordo viene el domingo, que eso también lo habíamos escuchado. 10 grados.
Eso es, sí, va a notarse mucho. Digamos, vamos a decir que solo es un bajón puntual, ¿vale? Luego ya para el lunes y la semana que viene se recuperan las temperaturas máximas, incluso podríamos sobrepasarlas de esta semana. O sea que vamos a tener pues ese bajón, ¿no? Esa despedida a lo mejor de ese frío, pero sí que lo vamos a notar el domingo y sobre todo pues eso, con cielos nubosos y ese bajón de temperaturas lo notaremos, ¿no? Uh-huh. Y como bien dices, esos chubascos pues son muy esporádicos y muy aleatorios, con lo cual es muy muy complicado prever, pero sí es cierto, como bien dices, que van a ser muy esporádicos y casos puntuales, ¿no? O eso al menos es lo que uh-huh. lo que esperamos para este sábado.
José Antonio, ¿y ese polvo en suspensión del que también has comentado algo al principio va a afectar el fin de semana, alguna zona más concretamente? No sé si zonas de la costa, ¿en qué lo vamos a notar?
Sí, va a afectar a toda la vertiente este, ¿no? De la península, de Murcia, incluso Almería, la región de la Comunidad Valenciana. Es una intrusión acompañada de este viento sur en capas altas, que es lo que está produciendo la inestabilidad este fin de semana, y es lo que va a dar lugar, pues aparte de esa nubosidad, pues ese ambiente también más oscuro, ¿no? Más plomizo que vamos a poder ver. También no puede descartarse que se produzca algún reventón seco, ¿no? Son esas rachas de viento muy fuertes, a veces es cuando intenta llover, pero al final la lluvia al caer se seca al atravesar la atmósfera y da como resultado un reventón cálido que hemos visto otras veces con esos vientos rachas muy fuertes y un aumento de temperatura así muy brusco y puntual, ¿no? Pero bueno, existe ese riesgo y veremos a ver qué... Uh-huh. ¿Qué tal este fin de semana?
Bueno, y para terminar, hemos hablado de mañana pasado. ¿Hoy el día va a seguir más o menos como hasta ahora, con esta tónica un poco de sol y, bueno, se anota un poquito más fresquito, pero no nada para preocuparnos? Hoy bien, ¿no?
Sí, hoy, como ya digo, con la tónica de esta semana, ¿no? Incluso las temperaturas, incluso un poco más altas que las de ayer, las máximas, y hasta esta tarde-noche, ¿no? Donde ya vamos a encontrar que meta... aumenta la nubosidad y ya cambiaría esa situación, ¿no?, que hemos tenido esta semana para entrar ya en la situación de inestabilidad del fin de semana.
Bueno, pues con ese último alivio, ¿no?, de que hoy el día va a estar bastante, bastante agradable hasta la noche, que ya notaremos un poquito el fresco, pero esa es un poco la previsión de cara a este fin de semana con las fiestas de primavera, Entierro de la Sardina y demás, aquí en la ciudad de Murcia y también en toda la región, obviamente. Pues José Antonio Parodi, muchísimas gracias por atendernos como siempre y buen fin de semana para todos también.
Nada, que vaya bien el fin de semana.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Es Estamos en segunditos nada más para llegar, para, bueno, pues plantarnos en la 1:10 del mediodía. Hoy hace calor, ya habéis oído que hoy muy parecido a la jornada de ayer. Esta noche vamos a empezar a notar un poquito la bajada de temperatura. No es que vayamos a tener que sacar el forro polar, pero oye, que el domingo 10 grados menos, si estamos ahora en 27-28, pues nos vamos a quedar en torno a los 17 grados, que no es que sea tampoco frío, pero que se va a notar. Por lo demás, vamos a tener buen fin de semana, con algún chubasco mañana, puede ser disperso y tal, pero la fiesta va a vivirse a tope. La fiesta aquí en Murcia, que estás invitado, por cierto, mañana todo el mundo al entierro de la sardina. Lo dicho, segundos para llegar a la 1:10, estás escuchando Herrera en COPE Murcia. Pues abrimos ahora esta ventana, radiofónicamente hablando, para llegar juntos hasta la 1:00 del mediodía. Es viernes, para ser más exactos, 10 de abril. Estamos inmersos en la ciudad de Murcia en las fiestas de primavera y aprovecho ahora que somos unos poquitos más para que todo el mundo se anime a disfrutar el fin de semana aquí con el entierro de la sardina, con los desfiles que hay mañana por todas las calles prácticamente céntricas de Murcia, con el ambiente, con la marinera que se está celebrando, por si no lo sabes, hoy en la Plaza de la Redonda, el Día de la Marinera, en la Plaza Circular. Y si estás cerquita, pues a partir de la 1 hay degustación gratuita de una marinera y una cerveza bien fresquita, que oye, a estas horas es lo suyo. Pero ya sabes que los viernes en este espacio, en esta hora, siempre solemos hacer un alto, disfrutar, relajarnos, cerrar los ojitos. ¿Y dónde nos vamos a marchar? Ya lo sabes, ¿no? Con Maite Fernández, como cada viernes, hasta uno de los municipios costeros más chulos que tenemos, San Javier.
Y como cada viernes les llevo a San Javier, evidentemente, bueno, pues hoy lo vamos a hacer de vía telefónica y además, bueno, pues en ese viaje que yo siempre les llevo, pues esta vez no vamos a ir en avión, pero poco queda, porque pusieron el listón muy alto el año pasado y ya vamos contando que queda menos de un mes para ese Festival Aéreo Internacional de San Javier 2026 y queremos contarles detalles de lo que vamos conociendo, si hay alguna sorpresa más que podemos darles a conocer y, por supuesto, el gran impacto que tiene no solo para San Javier, sino para la región, un proyecto como este del que vamos a hablar con el concejal de proyectos estratégicos, que es Héctor Verdú. Héctor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar de una cita que supongo que a nivel interno es un trabajo constante.
Pues sí, la verdad que sí, son muchos meses de preparación previamente pues para que pueda salir todo y sea todo un éxito, pero la verdad que bueno, luego viendo el resultado del evento, del festival, pues merece la pena el esfuerzo de tantos meses pues para que el primer fin de semana de mayo pues podamos disfrutar este magnífico festival.
Oye, que es una locura la de gente que va a acudir desde, imagino que puntos que yo no sospecho y que vosotros ya os iréis enterando, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Es decir, prácticamente para el puente de mayo en la comarca, lo tenemos comprobado en la zona de San Javier, San Pedro, Los Alcázares, pues están prácticamente los hoteles llenos. Nos avisan además que bueno, que si podemos estar facilitándoles pues, direcciones de nuevos hoteles, y la verdad que bueno, que es un éxito ver cómo año tras año el festival se va consolidando y que los servicios que se ponen a disposición pues de todos los que acuden, pues la verdad que están muy bien valorados, porque bueno, en una población con 37.000 habitantes como somos, recibir en solo dos días a más de 200.000 personas, pues la verdad que hay que estar muy preparados, pero bueno, en eso estamos y la verdad que muy contentos.
La verdad que son datos alucinantes y gente contenta, Héctor, porque esto no solo es un atractivo tremendo que va a hacer que todo el mundo mire a San Javier, sino que vamos a comprar en sus tiendas, vamos a comer en sus restaurantes. Al final es un impacto importante en la parte directa, pero también en esa parte paralela que tan importante es.
Sí, totalmente. Bueno, uno de los aspectos principales que hicimos fue que antiguamente los festivales se hacían más ya en el mes de junio, y nosotros desde que lo estamos organizando desde el Ayuntamiento de San Javier, pues estamos intentando traérnoslo al puente de mayo, porque también es uno lo que queremos con esto, fomentar también la desestacionalización turística de la zona y ser pues también fuera de temporada en este puente de mayo, pues ver cómo el 100% de los hoteles están llenos. Además, ya lo pudimos comprobar hace 2 años con el estudio de impacto económico que lo hicimos, que el Festival Aéreo tiene un impacto directo de más de 6 millones de euros. Entonces, pues la verdad que es un producto que ayuda a desestacionalizar, que ayuda a los comercios, que ayuda a todo el, digamos que todas nuestras empresas, y entonces, pues la verdad que por eso trabajamos también con tanta ilusión para que salga también.
Y por eso habéis, bueno, pues visto la experiencia, ampliado días para que todas esas actividades complementarias y paralelas hagan que todo este movimiento crezca un poco más también.
Pues sí, sí que vamos viendo poco a poco cómo mejorar, digamos, cómo es lo que sería el producto del festival. Hemos visto en los primeros años cómo los conciertos que por la noche permiten que la gente se quede también a cenar en Santiago de la Ribera principalmente, pero también en todo el municipio de San Javier. Y las actividades que programamos para toda la familia durante el día, pues lo que hace es que sea un producto donde todos los miembros de la familia disfrutan muchísimo. Hace un par de años veíamos cómo pues podían volar drones, podían tener una experiencia con unas gafas de realidad virtual de volar. Y este año, por ejemplo, una de las grandes novedades que se ha elaborado junto con la Fundación Íntegra de la Comunidad Autónoma es poder sentirte piloto de la Patrulla Ávila por un tiempo y hacer cualquiera de las piruetas que ellos hacen. Eso será una de las grandes novedades que vamos a tener en el apartado de la zona de la Play Zone.
Desde luego que, como digo, cada vez es más atractivo y cada vez hace que esté la gente más pendiente. El propio festival tiene su propia página web, sus redes sociales, van a estar seguro informados de todo. Esta semana pasada habéis comentado, bueno, pues algunas de esas novedades que también nos llevan a disfrutar antes de, porque los más fieles, los más amantes de la aviación, van a poder disfrutar de los entrenamientos, de un poco cómo se organiza todo desde dentro, ¿no?
Sí, sabes que normalmente el domingo por la mañana, que en este caso será el domingo 3 de mayo, de 10:30 a 3 de la tarde, en la gran exhibición aérea en las playas de Santiago de la Ribera, pues donde volarán más de 50 aeronaves, tanto nacionales como internacionales, así como militares como también civiles. Y este año, como gran novedad, también hemos incluido el sábado por la tarde, a partir de las 8 de la tarde, una gran, digamos también, una exhibición al atardecer, que es una de las grandes novedades que se ha previsto también y que es novedad también en España, donde habrán aviones que volarán al atardecer y una vez que llegue el ocaso, a partir de las 9 de la noche, tendremos también unas avionetas con fuegos artificiales. Entonces, la verdad que siempre intentamos pues darle un punto nuevo, una novedad, y este año pues creemos que esta exhibición que hemos llamado una exhibición Sunset al atardecer, pues la verdad creemos que va a funcionar muy bien.
Claro,
y también, como dice, evidentemente, del propio viernes ya estarán también los entrenamientos durante todo el día, viernes y sábado, pues para que el sábado por la tarde y el domingo por la noche y el domingo por la mañana pues podamos disfrutar de una exhibición magnífica.
Claro, y estamos hablando, y podríamos estar hablando horas, sin hablar de los protagonistas de los aviones y del propio festival, porque como decimos, esto va creciendo para que todo el mundo encuentre su hueco, y Héctor, por lo que decías, hoteles ya casi que no, pero que vayan buscando fecha y cómo venirse, porque todo el mundo tiene que pasar por allí.
Pues sí, lo tenemos también planificado en ese sentido. Sabes que ponemos autobuses, lanzaderas. Se han habilitado en la zona del municipio de San Javier más de 10.000 plazas de aparcamiento. Y en ese sentido, pues la experiencia, como bien dices, pues nos ha hecho ir mejorando pues para saber que todo el mundo no puede llegar con el coche a la playa y habilitar todas estas plazas de aparcamiento con esas lanzaderas, que la verdad que funcionan muy bien. Y es parte también del éxito del festival, que la experiencia del que venga pues pueda tener unos servicios acordes pues a la cantidad de gente que se prevé que pueda acudir ese fin de semana.
Gente a la que vamos a ir informando semana a semana, porque esto no para, y evidentemente de aquí al 1 de mayo vamos a ir contando todos los detalles junto al Ayuntamiento de San Javier, que no para de trabajar en esto y en otras muchas cosas, y que además ya tenemos este buen tiempo, o sea que ya tenemos que visitaros obligatoriamente, porque esas playas ya están maravillosas para los más valientes. Héctor, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Pues nada, ya sabes que te vamos informando poco a poco de toda la programación que vamos incluyendo, incluso ya también de la parrilla de aviones que va a haber en las redes sociales, tanto del ayuntamiento como del festival y en la página web. Entonces, pues invitar a todo el mundo a que le entre, eche un vistazo y pueda ver cómo los aviones pues más importantes a nivel europeo pues van a estar en San Javier el primer fin de semana de mayo.
Pues así lo haremos. Un abrazo muy fuerte.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Herrera en COPE es referente informativo.
Cada vez sois más los que buscáis en Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
La vivienda, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios?
El EGM certifica que Herrera en COPE sigue siendo un referente informativo y por eso te decimos gracias.
Gracias a los 99.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado en las mañanas de la región de Murcia.
Gracias.
COPE Murcia.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este viernes. Sí, viernes. Una sonrisa, por favor. 10 de abril del año 2026. Mira, hoy también con mucha plancha encima de la mesa. Por un lado, esta madrugada tiene que llegar sana y salva la nave Orión. Ya sabes que al atravesar la atmósfera, la nave con los 4 astronautas que tenían que ver la cara oculta de la Luna, va a soportar temperaturas extremas que envuelven la cápsula en un plasma incandescente. No es que haya llamas, ¿eh? No es que se estén quemando. Pero vamos, que se supone que la nave está diseñada para soportar este calor mediante un escudo térmico que protege la estructura de aluminio.
Some way, when those two Americans stepped on the moon, the people of this world.
Así sonaba la llegada a la Tierra de la primera nave que fue a la Luna. Esperemos que esta madrugada se repita algo parecido. Hablando de seguridad, esta madrugada también deberían de empezar las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán. Aquí el morbo está en saber quién tiene el mando en plaza en Irán, ¿eh? Toda vez que seguimos sin ver físicamente a Jamenei Jr. Israel también parece que va a negociar con el gobierno del Líbano una solución a los terroristas de Hezbollah. Y ojalá que se llegue a un acuerdo, y más bien pronto, ¿eh? Porque esta situación está afectando directamente a nuestros bolsillos, a los de todos. Porque no solo está en los precios de los carburantes, la subida de precios, también en la cesta de la compra. Y hablando de precios y movilidad, el uso de la alta velocidad cayó un 32% tras el accidente de Adamuz. Esto es su mayor bajada desde la pandemia. Y no solo, el transporte ferroviario en general cayó durante el mes de febrero el 15,8%, prácticamente un 16%. ¿Esto qué significa? Pues mira, que hay desconfianza de los españoles. En la utilización del tren, que fue, te recuerdo, la joya de la corona de la conectividad en nuestro país. Lo cierto es que la alta velocidad lleva pues 3 años horribles, ¿no? Con retrasos insoportables, gente bajándose de los trenes en medio de la nada, suspensión de trayectos y, por supuesto, el culmen por falta de supervisión y mantenimiento con ese accidente mortal de Adamuz. Ya sabemos hoy que la línea de tren llevaba rota 22 horas. No tiene un pase, ¿eh? No tiene un pase que Puente siga siendo ministro de Transportes. Puente no es ningún asesino, como no lo fue Mazón, pero su gestión de la tragedia, por acción u omisión, hacen pertinente un paso al lado. Esto sería lo normal, cualquier democracia normal. Pero ya se sabe que el gobierno está en la defensa de su interés particular en vez de la defensa de tu interés general.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahorro.
El Banco de España asegura que los hogares españoles ahorraron más durante 2025 y que familias y empresas han reducido su endeudamiento a niveles de hace 25 años.
Hacienda.
Ha pagado más de 93 millones de euros en el primer día de devoluciones de la campaña de la renta que comenzó el miércoles. Va a terminar el 30 de junio.
Hacienda no devuelve nada, te lo han quitado antes. Extremadura.
PP y Vox mantienen hoy una nueva reunión de cara a desencallar un pacto pacto de gobierno en la región. El 4 de mayo es la fecha límite para alcanzar un acuerdo que evite la repetición electoral.
Jerusalén.
El gobierno israelí ha reanudado las visitas a lugares sagrados como el Santo Sepulcro, la mezquita de Al-Aqsa y el Muro de las Lamentaciones. Estaban cerrados, ya sabes, por motivos de seguridad por la guerra de Irán.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Llega una jornada de liga marcada por la Champions.
Sí, porque la semana que viene se juega la vuelta de cuartos de la Champions y Barça y Madrid tienen un ojo puesto en ello, pero sin descuidar la liga. 7 puntos de ventaja para el Barça, que afronta mañana el derbi ante el Español con la posible novedad de De Jong, y un Real Madrid que abre la jornada esta misma noche ante el Girona en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz.
Militao, Bellingham y Camavinga, lo confirmó ayer Arbeloa, serán titulares. Además, habrá minutos para Mendy, que después de un mes de baja se empieza a pensar en él para Múnich. Carvajal, Asensio, que lleva desde el 6 de marzo sin jugar, y Brahim también pueden tener cabida en el 11 inicial. En el Girona, informa Alberdi, son baja Blind, Bamat, Van der Beek, Portu y Juan Carlos. Está en la convocatoria Fran Beltrán. No se va a llenar el Bernabéu, va a pitar Alberola Rojas.
Las citas a las 9, tiempo de juego, a las 8 y media hoy en COPE. En Barcelona, Hansi Flick acaba de aplaudir la decisión del club de presentar una queja formal ante la UEFA por el arbitraje ante el Atlético de Madrid. Y más citas para hoy. En torno a las 3, Alcaraz en cuartos de final de Monte Carlo ante Bublik. Sobre esa hora, a las 3, también comienza la segunda jornada para los españoles en Augusta, en el Masters, con Jon Rahm muy lejos de la cabeza. Y en la Euroliga de baloncesto, duelo clave para el Barça ante el Mónaco a las 7 y media.
Gracias, Munilla. Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hacer un repaso, como cada día, a la agenda primavera 2026 de la fiesta, lógicamente, de Murcia. Hoy, por ejemplo, bueno, en torno a la una del mediodía, arranca esa degustación de marineras, pues ni más ni menos que la Plaza Circular, con un montón de cosas alrededor, ¿eh? Porque hay un concurso de dibujo relacionado con la marinera y degustación gratis. Eso ya, si te apetece tomarte una marinerita y hacer un poquito de cola, lógicamente, pues puedes disfrutarlo. A las 5:30 de esta tarde es la recepción de autoridades a las tunas participantes en lo que está siendo la edición número 37 del Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida. También a las 5:30, bueno, entre las 5:30 y las 7:30, Primavera en Familia, manualidades de primavera con creación de móviles inspirados en el entierro de la sardina, taller de Jota Murciana en Familia, divertido trivial sobre la cultura murciana y muchas más cosas. Esto es en la Glorieta de España. A las 8, desfile del Testamento de la Sardina, con un itinerario que va desde la Avenida Gutiérrez Mellado, pasa por Alfonso X, Plaza Circular, Avenida Constitución, Plaza de la Fuensanta, Gran Vía, Plaza Martínez Tornel, para terminar en la Glorieta de España. A las 9 de la noche, concierto, ni más ni menos que con Diego Torres, la venta de entradas en el Corte Inglés, Automaticket, Auditorio de Fofó, 9 de la noche, yo no me lo perdería, ¿eh? Llegamos a las 9:30 de la noche, Glorieta Sardinera, animación musical con la lectura del testamento Doña Sardina 2026, Sita Avellán, y espectáculo audio pirovisual, todo ello en la Glorieta de España. Y nos vamos hasta las 10 de la noche, gala de clausura. Claro, todo tiene un final, ¿eh? Como decía la canción del dúo dinámico. Gala clausura del 37º Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, especial Murcia Romántica. Se entregan los premios y actuación además de la tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Actuación de la clausura a cargo del trío Sombras. Todo ello donde siempre, en la pérgola de San Basilio.
Tiene la santa.
Bueno, pues hay que disfrutar. Queda el fin de semana final de las fiestas de primavera con... Estos son un poquito lo que yo te cuento, ¿eh? Hay muchas más cosas, actividades, conciertos en el río, en fin, de todo. Para disfrutar, vas a venirte a Murcia, supongo, ¿no? Ya sabes que los aparcamientos disuasorios son totalmente gratuitos hasta el domingo para facilitarnos, pues eso, el poder venir a la fiesta y disfrutar con toda la familia, con los amigos, con quien tú quieras.
Viendo tu cara.
We'll be right back.
Pues la Plaza del Romea sigue de fiestas, en este caso fiesta para los más pequeñitos, para el público infantil, que lógicamente también son parte fundamental de las fiestas de primavera. Pasan 9 minutos de la 1 del mediodía, sigues escuchando Mediodía en tu cadena COPE. Y otro de los protagonistas también hoy es el velatorio de la sardina, ¿no? Porque eso forma parte de lo que mañana va a ser el entierro. Primero el velatorio y luego el entierro. Bueno, pues hay cosas también importantes que saber al respecto, porque ese acto se estaba celebrando esta mañana. No sé dónde, porque nos lo va a contar. Está aquí en el estudio conmigo Carlos Alonso. Buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Has bajado? No sé si por aquí cerquita, ¿dónde has ido?
Sí, aquí al lado, en el Teatro Romea, donde ha empezado. O sea, sobre las 12 del mediodía ha empezado. De hecho, todavía se podemos escuchar la música desde aquí incluso. Y sí, sí, esto es como una oportunidad para que los más jóvenes puedan disfrutar del entierro de la sardina, que es más fácil para ellos estar aquí y disfrutarlo desde el Teatro Romea.
Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido esa actividad, ese acto, y que vamos a poder disfrutar.
Bueno, pues tenían sobre todo, es un espectáculo de música, de desfile, todo con una temática circense que han preparado este año. Podemos ver a un presentador como si fuese el típico presentador de circo, ¿sí?, con música en directo.
Bueno, que de hecho están ahí todavía.
De hecho siguen ahí todavía, de hecho los podemos escuchar ahora mismo. Y bueno, también tenían marionetas, no sé cómo llamarlo, zancudos, digamos, paseando por delante de los niños que estaban, de hecho estaba la plaza a rebosar cuando ha comenzado. Y de hecho eso lo ha presentado el presidente de la agrupación sardinera, Pablo Ruiz, que ha asegurado que a pesar del número de actividades que realizan, aún no le fallan las fuerzas.
Las fuerzas siguen intactas, aunque por la ilusión y por la emoción de todo lo que estamos viviendo, un año más y más en este año tan especial para nosotros, que es el del 165 aniversario. Comenzamos con el entierro de la sardina infantil, que fue un clamoroso éxito de participación y de asistencia masiva. Un lujo para los niños, para nosotros, son nuestro futuro. Ayer también pudimos disfrutar del desfile de Llegada de la Sardina del municipio de San Javier. También todas las previsiones que teníamos de asistencia de gente pues fueron ampliamente superadas, con una participación muy alta. Y bueno, y un desfile muy vistoso que terminó a la hora que teníamos prevista y que finalizó con la entrega, el acto de entrega de la sardina por parte de José Miguel Luengo al alcalde de Murcia en el balcón de la Glorieta. Y bueno, hoy comenzamos el día con este velatorio infantil, que siempre es uno de los eventos más bonitos que sigo manteniendo, incluso potenciando esta vez por primera vez hacia aquí en la Plaza Romea, para que pueda haber más asistentes, más espacio. Y continuará el día hoy es un día grande porque es el día de la lectura del testamento de la sardina por Sita Bellán, y ya para afrontar la recta final, que si viene mañana. Todo comenzó y todo termina sin darnos cuenta. Yo creo que debemos estar muy orgullosos de lo que estamos viviendo, de cómo están saliendo las cosas, y sobre todo de la cantidad de gente y la receptividad de todo el mundo y la participación que está siendo masiva una vez más.
Bueno, pues eso es lo que todavía se está celebrando aquí abajo en la Plaza del Romea, ese velatorio infantil de la sardina. Más cositas, cuéntame, Carlos.
Bueno, pues lo ha comentado antes, hace un momento, Pablo Ruiz, que la gran novedad de este año del velatorio es que se celebra aquí, en la Plaza del Teatro Romea. Normalmente hasta ahora se había celebrado en la Avenida Libertad, que todos los años desde el principio. Lo que pasa es que, como ha explicado más adelante Pablo Ruiz, al ser un distrito más comercial, no había tanto espacio para que los jóvenes pudieran disfrutar de esto. De hecho, nos lo ha explicado a los micrófonos de COPE hace un rato.
El velatorio no se ha hecho nunca. El velatorio siempre se ha hecho en Avenida Libertad, que como se puede saber es una zona mucho más reducida, no solo por los elementos arquitectónicos que tiene, sino también porque es una zona comercial de Murcia. Aquí en la Plaza Julián Romea pues estamos viendo que este año hay probablemente el triple de niños y padres más, por el espacio, también por lo emblemático que es este sitio para nosotros, porque ahora mismo se ha convertido en el centro neurálgico del entierro de la sardina por todos los actos que venimos celebrando, y este año pues se ha superado masivamente esa afluencia.
Yo creo que todo se está superando este año, ¿eh? A mí me da la sensación de ver mucha más gente en todos los rincones que el año pasado. Pero bueno, eso ya luego nos lo contarán la semana que viene cuando empecemos con los balances, ¿eh? Que esa es otra.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que la cantidad de gente, como te he dicho, por la Plaza del Teatro Romea, yo casi no he podido pasar, esquivando a los niños, carricoches, los padres que querían ver el evento. Que además como que había cierto interés también porque lo presentaban el Gran Pez y Doña Sardina. Claro. El Gran Pez, Francisco Javier Pujante, el Gran Pez de este año, que estaba encantado de estar allí, ha mostrado su orgullo de asumir esa responsabilidad, y la verdad es que estaba encantado de poder hablar delante de todos los niños.
Bueno, para mí es un orgullo y lo que dije el otro día es una gran responsabilidad, porque al final representas a Murcia, a la fiesta y a su gente. Pero ¿cómo lo llevo? Lo llevo muchísimo, muy, muy feliz, muy, muy feliz. O sea, no se puede hacer más feliz a una persona, al final es haciendo feliz a los demás. Y en este caso, el entierro lo que hace es hacer feliz a todos los murcianos y a toda la gente que viene.
Bueno, mal no lo tienen que estar pasando, no, ni, bueno, ni el Gran Pe ni Doña Sardina.
Hacía calor, hacía calor, yo creo que lo están disfrutando, pero yo creo que hoy hay...
Bueno, pero el calor, eso es algo, es un factor con el que aquí en Murcia
contamos
con él, obviamente.
Lo tenemos muy en cuenta.
Así que es cuestión de echarte, pues eso, un abanico, tener un refresco cerca, pero te lo pasas francamente bien. Más
sí,
cosas,
sí,
Carlos,
sí,
cuéntanos.
No, pues seguimos con Doña Sardina. Ajá, claro. Avellán, que si bien está igual de encantada que el Gran Pez, sí que es verdad... que decía que desde el bando de la huerta está un poquito aguantando la pobre.
Voy tirando un poco desde el bando, pero bien, todavía tengo fuerza y la tengo que tener porque esta noche es muy importante, el testamento, también saldré en una carroza tirando juguetes, mañana el entierro de la sardina, la verdad que todo va subiendo poco a poco, ¿no?, de temperatura, por decirlo de alguna manera. Y con muchas ganas, la verdad, muchas ganas de quemar la sardina mañana, aunque me da una pena tremenda.
Es que al final es lo que le pasa a todos, ¿no? Lo vives con tanta intensidad que dices, madre mía, pero esto cuando termine, ¿qué? Claro. Luego queda la jornada de... Está la de reflexión y la de recuperación. El lunes es la de recuperación para casi todo el mundo y un poco vuelta a la normalidad.
Sí, un poquito. Es que además esta misma tarde tenemos luego el testamento de la sardina, mañana ya el desfile de la sardina, que bueno,
sí,
pues lleva un trabajazo, tanto para nosotros, además de disfrutar, también conlleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y de hecho Pablo Ruiz aseguraba que esto es como un examen, que estudiar el día de antes no sirve para absolutamente nada.
Bueno, está todo preparado, esto es como los exámenes, quien dos días antes no ha estudiado ya, poco tiene que hacer. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta semana de fiesta, sobre todo los compañeros del comité de desfiles lo tienen todo minuciosamente y al detalle controlado. Este año, además, por primera vez vienen muchos más grupos internacionales de Francia, como digo siempre, de Italia, de Malta, incluso de Polonia. Y bueno, todo eso requiere una logística y una preparación que conjuntamente con el ayuntamiento, con policía local, con calidad urbana, bueno, es un trabajo muy grande. Los preparativos, estamos preparados, como si tuviéramos que sacar hoy el entero de la sardina, podría salir.
Bueno, pues ya más cositas les vamos a contar, porque ya el resto es que ustedes, que los oyentes, ¿verdad, Carlos?, lo disfruten a partir de mediodía, que casi todo el mundo, bueno, que mucha gente ya termina de trabajar, porque hablamos de trabajo y la gente del tema de hostelería y restauración, tela marinera,
no,
también,
tienen un curro,
lo que tienen por delante este fin de semana, todos, ¿eh?
Todos,
porque
todos.
Aquí no se escapa nadie. Por cierto, que Carlos se ha ido esta mañana, ya lo han oído hace un ratito, a la plaza circular, a lo de la degustación de la marinera, y se ha venido sin nada.
Es que he ido demasiado
Carlos,
pronto.
Dice, he ido muy pronto. Y yo qué sé, te espera un poco con un tupper y nos hubieses traído aquí 5 o 6 marineras, ¿verdad, Adolfo? Para los que estamos aquí. Pero bueno, a ver si a las 2 podemos escaparnos alguno.
Nos escapamos toda la
redacción. Porque de 3.000, 3.500 marineras, igual pillamos alguna, ¿no?
Digo yo, aunque yo creo que van a durar poco, ¿eh?
Pua, tela marinera, 3.000, es que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, Carlos, que muchas gracias.
A ti.
Nosotros ya seguimos con cositas diferentes y con otros espacios y con otros protagonistas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Yo creo que la gran mayoría conocemos perfectamente esta sintonía, porque durante años formó parte de un programa de televisión del cual, bueno, pues todos, algunos crecimos con él. Y otros, pues, no lo hemos olvidado, la gran mayoría. Hablo, por supuesto, de Félix Rodríguez de la Fuente, pero concretamente no del Hombre y la Tierra, que era el programa, sino del Centro de Recuperación Félix Rodríguez de la Fuente. Está ubicado en Soto de Viñuelas, cerca de la ciudad de Madrid. Se encuentra, bueno, pues, como digo, este Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente, que se encarga de que siga viva la filosofía defendida por este naturalista fallecido prematuramente hace ni más ni menos que 46 años. Cada año son numerosos los ejemplares atendidos. Ahora acaba de hacerse público el balance del pasado 2025, cuando en las instalaciones se trataron a 7.800 ejemplares. De todos ellos, evolucionaron favorablemente 2.600 que pudieron ser devueltos a la naturaleza. La población del centro suele aumentar en primavera con la caída de crías del nido. Es increíble, ¿eh?, que después de tantos años su labor se siga desarrollando. En este centro, ubicado en Madrid, que trató ni más ni menos que a casi 8.000 animales en el año 2025. Yo me imagino que si él nos está viendo por un agujerito, o está viendo, en este caso, esta historia relacionada con su mundo, estará muy contento.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Comienza Del Laboratorio El Mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues efectivamente, Del Laboratorio al Mercado hoy nos acerca hasta, bueno, guiado mediante realidad aumentada en cirugías robóticas o laparoscópicas de tumores de vías biliares. Que dicho así, no habrán entendido nada igual que yo, pero lo vamos a hacer de la mano de nuestro invitado. Él es Víctor López López, cirujano hepatobiliar y de trasplante del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Víctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿De qué hablamos exactamente para que todos lo entendamos, Víctor?
Bueno, nuestro grupo trabaja en cirugía hepática y de la vía biliar principalmente, que son una de las cirugías abdominales más complejas. Y en este proyecto estamos desarrollando una tecnología que combina modelos 3D del paciente y realidad aumentada para ayudar a los cirujanos a orientarse mejor durante la operación. Los tumores de la vía biliar y el hígado son bastante complejos y a veces en muy poco espacio tenemos grandes vásculas que no se ven directamente y un error ahí en esa zona tan milimétrica puede producir sangrado, fugas biliares o una resección incompleta. Por lo tanto, estamos desarrollando este proyecto para mejorar estos resultados y reconstruir mentalmente esa anatomía a partir de las pruebas de imagen.
Háblanos un poquito de los objetivos, aparte de la mejora en los resultados.
Sí, pues el proyecto se desarrolla en un sistema que combina reconstrucción 3D del paciente, realidad aumentada e inteligencia artificial. Entonces tenemos dos fases. Antes de la cirugía se crea un modelo 3D personalizado de cada paciente, normalmente a través del TAC o la resonancia magnética. Y durante la cirugía esta anatomía pues se superpone sobre la imagen del romo, ayudando a cirujanos a orientarse mejor, de tal manera que puede identificar bien dónde está el tumor, los vasos principales del idiopático, la vía biliar y el plano de res. A partir del TAC lo que hacemos es generar una reconstrucción tridimensional muy precisa, como digo, del hígado, de los vasos.
Oye, Víctor, y esto un poco así a nivel, para que todos lo entendamos, va a ayudar, me imagino, que a, no sé si a mejorar, a avanzar, exactamente, cuéntanos.
Sí, bueno, un ejemplo sencillo, una forma fácil de entenderlo es imaginar como un GPS, ¿no? Cuando conducimos por la carretera, pero el GPS nos indica dónde están las salidas o el camino que debemos seguir. En cirugía lo que queremos es hacer algo parecido, ¿no? Nosotros en el quirófano ver el campo quirúrgico real, pero también tener información adicional que nos guíe para tomar las mejores decisiones. Y pensamos que esto sí, bueno, funciona, como nosotros esperamos, puede ayudar a que las cirugías sean más precisas y seguras, de tal manera que tengamos menos complicaciones, menos sangrado y hagamos una cirugía oncológica más completa.
Y en cuanto al paciente, ¿qué va a suponer para él?
Pues sobre todo el paciente se va a beneficiar de que va a obtener una cirugía más óptima. La verdad es que estamos en una fase de validación. Este objetivo es integrarlo en el quirófano y demostrar que realmente va a mejorar esos resultados quirúrgicos. Y la idea final es que si esto al final funciona bien como nosotros pensamos, es que esta cirugía sea mucho más óptima.
Oye, Víctor, ¿esto ya se está poniendo en marcha? Quiero decir, ¿ya se ha empezado a realizar o estáis un poco ahí todavía en proceso?
Bueno, la situación actual del proyecto es que estamos en una fase de prueba de concepto, que se llama, estamos desarrollando toda la tecnología y ahora el objetivo es validarlo en pacientes reales y en casos clínicos que vamos a probar en nuestro quirófano, especialmente orientados a cirugía robótica.
Uh-huh. Claro, en este aspecto se ha avanzado mucho, ¿no? Y como en otros tantos, la Rixaca, no sé si somos, pioneros, pero sí en este caso de los que vamos un poquito por delante, ¿no? Un pasito por delante.
Sí, bueno, nosotros hace ya muchos años apostamos por la tecnología 3D de nueva generación y hemos ido poco a poco incluyéndola en nuestras cirugías. Y es algo que nos ha ido siguiendo mucha gente por detrás a nivel español, porque realmente pensamos que esto se beneficia en que planifican mejor la cirugía y por lo tanto no tienes que improvisar en el momento que está realizando el procedimiento.
Bueno, hemos hablado de ti como el cirujano hepatobiliar y de trasplante, pero no sé si hay más gente trabajando contigo en este proyecto.
Claro, por supuesto. Yo, bueno, es parte del equipo de humanidad que dirige Ricardo Robles y el jefe de servicio Pablo Ramírez y nosotros trabajamos directamente con una empresa murciana que se llama Cela Medical Solution, que son con los que ya hace muchos años estamos desarrollando este tipo de tecnología.
Ajá. Y con la Fundación Seneca también respaldando proyectos de esta envergadura y que son tan importantes, ¿no? Para al final la salud de los pacientes.
Claro, tú puedes tener la idea, pero al final la idea, si no tienes un soporte, una ayuda, no vale nada. La verdad es que la Fundación Seneca en este aspecto nos está ayudando mucho y nosotros esperamos devolver esa confianza con proyectos que tengan un impacto en nuestro paciente.
Bueno, pues uno de ellos es este proyecto guiado mediante realidad aumentada en cirugías robóticas o laparoscópicas de tumores de vías biliares. ¿Son, por cierto, este tipo de tumores muy frecuentes?
No, es lo que pasa, igual que con las enfermedades raras, son tumores poco frecuentes y eso hace que sea importante centralizarlo y estudiarlo muy bien para obtener los mejores resultados.
Bueno, pues en este caso, Víctor López López, como cirujano hepatobiliar y de trasplante del Hospital Virgen de la Rixaca, gracias por darnos a conocer un poquito mejor este proyecto que enseguida se va a poner en marcha y que tiene el respaldo, por supuesto, de la Fundación Seneca en la región de Murcia. Pues gracias y muy buenos días, Víctor.
Gracias a vosotros también. Buenos días también.
Tu primer beso. Tu primer viaje solo. Tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com. Kia. Movement
that inspires. Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcianos y murcianas, escuchad a esta sardina, que viene con buen consejo pa' que Murcia esté divina. Si la fiesta te sorprende con urgencia en el camino, usa el baño público que está cerquita y es divino. Gratis son y están por todas partes, sin engaño. Hazlo limpio, hazlo alegre, hazlo siempre en el baño.
Una campaña del Ayuntamiento de Murcia y Precero. Natur Césped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Natur Césped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El pasado 15 de enero, el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado de Estados Unidos escuchó el testimonio de varios expertos sobre el impacto del tiempo de exposición a pantallas en niños y adolescentes. En la apertura de esta sesión se afirmó que los menores pasan de media entre 5 y 8 horas diarias frente a dispositivos electrónicos, una infancia basada en el teléfono móvil, y vinculó ese patrón a una crisis de salud mental, aprendizaje y creatividad. Entre los comparecientes, el neurocientífico Jared Horvath fue contundente y dijo que nuestros hijos son menos capaces cognitivamente que nosotros a su edad. A su juicio, la generación Z, nacida aproximadamente entre 1997 y 2012, y la primera que ha crecido con Internet desde edades tempranas, sería también la primera en rendir peor de forma global en distintas pruebas: atención, memoria, lectura, matemáticas o cociente intelectual, pese a haber pasado más años escolarizada. De hecho, la evaluación trienal de la OCDE a estudiantes de 15 años en 81 países registró un descenso sin precedentes respecto a 2018 en matemáticas y lectura, mientras que en ciencias los resultados se mantuvieron relativamente estables. Horvath situó el punto de inflexión en torno a 2010, coincidiendo con la expansión masiva de dispositivos digitales en aulas y hogares, y defendió limitar su uso en los centros educativos. Cada vez que la tecnología entra en el aula, ha dicho, el aprendizaje baja. Sus palabras se divulgaron rápidamente y llegó a titular que la generación Z era oficialmente más tonta que la anterior. En España, el eco mediático coincidió con el anuncio de Pedro Sánchez de impulsar la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía. Bienvenidos, acabas de sintonizar con nosotros. Estás escuchando tu COPE en Murcia a través del 100.6. Si eres conductor habitual, si utilizas la salida de, por ejemplo, Ronda Sur, pues a lo mejor ahí, yo ayer por la tarde pasé por ahí y no se notaba tanto. Ahora, si vas a entrar por la autovía, si vienes de dirección Cartagena o desde la zona de Alcantarilla, Alicante, si vas a entrar por Ronda Sur hacia Murcia, ahí a lo mejor te vas a encontrar con un pequeño... En fin, están de obras, hay muchos atascos, esos atascos salen hacia la autovía y ahí se arma la de Marimorena cada día. Paula Pascual, creo que digo bien, ¿no? Y además va para largo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, ¿qué tal, Carmen? Buenos días. Bueno, pues efectivamente las obras de Ronda Sur van para largo, unos 9 meses. Son unas obras que están desarrollando porque Red Eléctrica está poniendo en marcha una subestación eléctrica y ya de paso, bueno, pues se está asfaltando toda esta zona, por lo tanto, bueno, pues son obras que van a tardar y que, bueno, pues hoy el Ayuntamiento de Murcia lo que ha pedido a la delegación del Gobierno es más efectivos porque se están produciendo muchísimos atascos en esta zona, sobre todo en la Ronda Oeste, se están produciendo muchísimos atascos y lo que se le ha pedido a la delegación del Gobierno es que haya más agentes y más efectivos en la zona. Y además de esto hoy, Carmen, bueno, pues como te podrás imaginar, en el Ayuntamiento de Murcia, de lo que se ha hablado y mucho, es de la jornada de mañana, del entierro de la sardina. Y es que ya está todo preparado para mañana, para ese día grande, para el entierro de la sardina, con muchos dispositivos preparados porque hay que tenerlo todo bien preparado, bien establecido, para ante cualquier incidencia poder responder rápidamente y a tiempo. tiempo. Y en eso es lo que trabajan las diferentes concejalías. Lo primero y más importante que tiene que tener el ciudadano en cuenta para venir al centro de Murcia es dejar el coche en casa y utilizar el transporte público. Fíjate, Carmen, en el bando de la huerta...
¿Sí?
Lo hemos hecho muy bien. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque ha sido el bando de la huerta en el que más se ha utilizado el transporte público, claro, de la historia. Y el Ayuntamiento de Murcia pues va a poner en marcha mañana el transporte público también gratuito, uh-huh, para que no haya incidencias. Vamos a escuchar al concejal de movilidad, a José Francisco Muñoz, explicando cómo va a ser mañana el transporte público en Murcia.
Mañana sábado el transporte volverá a ser gratuito, coincidiendo con el entierro de la sardina, una de las jornadas de mayor afluencia de público en las fiestas de primavera y en la que cientos de miles de personas abarrotan la ciudad de Murcia. Esta medida permitirá ofertar 400.000 plazas gratuitas en el transporte público, dando así respuesta a la creciente demanda existente en una jornada en la que alrededor de 1 millón de personas acuden a la ciudad. Los disuasorios serán también gratuitos y lo serán hasta el próximo domingo, reeditando así las medidas que ya fueron eficaces en el día del bando de la huerta y también el año pasado. Continúan operativas las lanzaderas que permiten conectar con los centros atractores como la estación de ferrocarril o los disuasorios de justicia, con enclaves estratégicos como el malecón, donde se ubica la mayor concentración de barracas o la plaza circular donde confluye gran parte de la actividad sardinera y también la conexión con las salidas de las líneas de transporte.
Bueno, otra cosa importante, el tema de la seguridad. Carmen, no, claro, sé si sabes lo que pasaba anoche aquí al lado, muy cerquita de la radio, en la Plaza de Europa, se incendiaba uno de esos monumentos florales que hay en las plazas, sí, en este caso en la Plaza de Europa. Bueno, pues actos vandálicos, cosas que puedan pasar. Bueno, además en este caso este monumento ha sido muy polémico porque estaba relacionado con las tres culturas.
Ya.
Bueno, actos vandálicos, cosas que puedan pasar para mañana. También hay dispositivo de seguridad. Uh-huh. El concejal explicaba, Fulgencio Perona, el dispositivo que se va a poner en marcha, sobre todo relacionado con la hora del entierro de la sardina.
Arrancará a las 20:30 horas desde la avenida San Juan de la Cruz. Va a recorrer por las distintas calles del municipio hasta su finalización en la Plaza Díaz de Revenga. Posteriormente, sobre las 1:30 de la mañana, tendrá lugar el espectáculo musical y tradicional Quema la Sardina en la Plaza Martínez Tornel. Con motivo de este importante evento, y dado que su desarrollo afecta a numerosas vías del casco urbano, el Ayuntamiento ha organizado un operativo especial integrado por efectivos de policía local, bomberos, protección civil, servicios sanitarios y personal de emergencias, con un único objetivo, que es garantizar tanto la seguridad de participantes y asistentes como la movilidad urbana del resto de usuarios de la vía pública. Desde el Ayuntamiento de Murcia se ha diseñado un amplio dispositivo especial, como hemos dicho, y desde este ayuntamiento pues estamos trabajando para que miles de murcianos y visitantes puedan disfrutar con toda seguridad de nuestras celebraciones más queridas, para lo que hemos coordinado un dispositivo integral que permitirá compatibilizar el normal desarrollo del desfile con la atención a cualquier incidencia que pudiera producirse.
Bueno, y queda otro punto importante, Carmen, el tema de la limpieza.
Hombre, tela marinera después de mañana, ¿no?
Claro. Bueno, este año hemos mejorado en cuanto, sí, a la limpieza, hemos sido más cívicos. Lo ha dicho la vicealcaldesa, que este año es verdad que siempre después del bando cuesta mucho el tema de la limpieza, pero este año ha costado un poquito menos porque parece que los ciudadanos hemos sido algo más cívicos, hemos estado más pendientes y hemos recogido más que otros años. Uh-huh. A ver qué pasa mañana. De momento el dispositivo ya está en marcha. Rebeca Pérez.
Que en la jornada de mañana se van a desplazar, sobre todo a la almendra central de la ciudad, un total de 118 vehículos especializados que van a reforzar a los servicios ordinarios para dar cobertura al despliegue como consecuencia del desfile del entierro de la sardina. Como saben, desde el Ayuntamiento de Murcia hemos volcado todos nuestros esfuerzos para que las fiestas de primavera transcurrieran con la mayor normalidad y sobre todo con la mayor confortabilidad para todos los que estaban disfrutando de las mismas. Destacar presentamos la propuesta, que ha sido muy bien aceptada también por el desarrollo urbano de la ciudad, que ha sido apostar por esas limpiezas intermedias a lo largo de todo el día para extensionar más la ciudad a última hora de la jornada, donde ya empieza esa limpieza intensiva que se desarrolla durante toda la noche y que ha dado tan buen resultado, sobre todo en la jornada del pasado martes. Recordar que el Ayuntamiento ha puesto al servicio de todos los ciudadanos, de los murcianos y visitantes, la mayor red de aseos portátiles y también aseos y urinarios tipo isla distribuidos por todo el municipio, que tenemos activa esa campaña de comunicación Hazlo por Murcia, Hazlo en el Baño, donde simplemente visualizando a través del móvil los códigos QR, cualquier persona podrá saber dónde se encuentra ese aseo más cercano.
Bueno, pues ya están los dispositivos en marcha, Carmen, todo preparado, así que a disfrutar del entierro de la sardina.
A disfrutar, a colaborar, como ha dicho Paula, que seamos un poquito cívicos todos y que, bueno, pues que al final dejemos, no iba a decir limpiar la ciudad porque es imposible, pero sí que todo vaya mejor que el año pasado y vayamos mejorando en general todos. Gracias, Paula, por la información. 22 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy, por cierto, también hablamos del Día Mundial del Parkinson. En este caso nos lo cuenta con invitado incluido Maite Fernández.
La ciudad de Lorca, Carmen, va a
coger... pues no es Maite Fernández, porque es que al final también teníamos que darle, está esperándonos Lorca. Vamos primero con el Parkinson, Adolfo. Hablamos con Maite y luego vamos hasta Lorca.
Y el 11 de abril se conmemora el Día del Parkinson. Evidentemente, muchas veces el desconocimiento lo reducimos todo a ese temblor, ese gesto que normalmente nos hace reconocer esta enfermedad que cambia la vida. A nuestro invitado hoy, le cambió allá por el año 2020, demasiado joven, porque suele ser un poquito más avanzada la edad y, como digo, queremos conocer un poquito cómo está la Asociación del Parkinson, qué necesitan. Tienen un montón de planes por delante y lo vamos a hacer todo de la mano de su presidente, de César Martínez. César, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por la visita.
No, gracias a vosotros.
¿No paráis?
No, la verdad que no. Es una cosa que es muy motivadora y la verdad que al final trabajar por una causa como es el tema de lo del Parkinson en primera persona también y con los compañeros de la asociación es súper agradecido y la verdad que motiva muchísimo.
Tú cuando te llega ya nos contabas que fue un palo anímico, un palo físico, un palo para muchísimas cosas. Decidiste afrontarlo y ayudar a los demás. Ahora vamos a contar un montón de iniciativas, pero la sociedad sigue sin entender bien lo que es el Parkinson. ¿Seguimos reduciéndolo al temblor?
Sí, yo creo que al final es uno de los síntomas que puede ser más representativo de la enfermedad. Pero sí que es cierto que cada vez vamos tomando más conciencia de que no solo afecta a personas mayores, sino que va apareciendo en personas muchísimo más jóvenes y los síntomas no solamente se reducen al temblor. Los síntomas del Parkinson, cada Parkinson con el tiempo va dándote cuenta que es diferente para cada persona y que los síntomas son completamente diferentes también. A una persona le puede afectar el temblor y a otra no. A una persona le puede afectar en el ánimo y a otra no, o en la rigidez. Hay algunas cosas que son comunes.
Evidentemente, desde fuera es muy, muy complicado ponerse en la piel, pero yo creo que tenemos que hacerlo y empatizar un poquito más. Yo decía, cambia la vida por completo un diagnóstico de Parkinson. ¿Hay días buenos en los que uno se olvida o esto es una lucha continua?
Hay días buenos que uno sabe que merece la pena seguir luchando y al final te das cuenta, porque sí que puedo decirte que hemos percibido una colaboración y una solidaridad, no solo de a nivel de investigación, de médicos, de todo, en general ha sido sorprendente la colaboración que hemos tenido. Entonces eso también te motiva y te ayuda, porque al final tú sabes que la enfermedad es neurodegenerativa, que irá avanzando. Puede ser que avance más rápido, puede ser que no, ahí está esa incógnita, pero también es verdad que te das cuenta conforme compartes tiempo con los médicos, con la gente investigadora, que desde aquí quiero agradecer a María Trinidad Herrero de la Universidad de Murcia, que nos ha favorecido y nos ha ayudado bastante en poder contar con esos profesionales. Si te das cuenta que igual que puede avanzar la enfermedad, también avanzan los tratamientos, avanza la investigación, y uno piensa, a lo mejor yo no lo veré, pero si esto sirve para que alguien siga trabajando y yo puedo ofrecer, como presidente de la asociación y presidente de FEPAMUR de la Federación, puedo ofrecer datos de pacientes reales con Parkinson que ayuden a que la vida sea un poco mejor, pues ya me daré por satisfecho. Mira, hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que no es mía, que es de Michael J. Fox, que dice que aceptar no significa resignarse, significa comprender que las cosas son como son y que siempre existe una manera de afrontarlas. Eso también ha sido un poco el leitmotiv que me ha llevado ahí en la asociación a colaborar y a hacer las cosas, pues eso, que hay que aceptarlo y que hay que colaborar. Pues si uno tiene una fortaleza que puede ayudar a los demás, pues muchísimo mejor.
Es una enfermedad, por supuesto, que todo pasa por la investigación. Como dices, no sabemos si lo veremos nosotros, pero esperamos que próximas generaciones sí que lo vivan. ¿Cuánta gente hay en la asociación en Cartagena? Porque he leído que en España es uno de los países donde más diagnósticos de Parkinson hay.
Sí, efectivamente, como te decía, con María Trinidad Herrero, estábamos viendo los datos de prevalencia tanto en España como en Europa, como en la región de Murcia, y es muy curioso, la verdad, que hay un incremento de casos cada vez en gente más joven, en población más joven, y sí que hay un nivel alto de prevalencia. Pero mira, te daré un dato muy curioso. A través de una tesis doctoral de un doctor de Murcia, pude sacar unos datos que sí es verdad que pueden estar algo obsoletos porque son de 2021, pero me daban una radiografía muy aproximada de lo que podemos tener ahora. En esa tesis doctoral, el censo que había de pacientes de Parkinson en Cartagena era en torno a 500, 550. De esos 550, 270 se concentran en 4 centros de salud. Y en la asociación, a día de hoy, la verdad que son números de pacientes que atendemos están bajo mínimos.
¿A qué se debe? Porque evidentemente, bueno, pues cuando uno tiene ese diagnóstico y además se hace cargo de la asociación, imagino, hay muchísimos factores, algunos son genéticos, el ambiente, afectan muchas cosas para llegar a tener Parkinson, ¿no?
Sí, parece ser, pero al final la mayoría de los casos de Parkinson, por lo menos los que yo conozco, suelen ser de origen idiopático. Con estas charlas que hemos organizado durante estos meses, desde diciembre para acá, hemos tenido oportunidad de compartir con neurólogos pues de primera mano, neurólogos de la Clínica Universitaria de Navarra, del Hospital de La Coruña, de la Clínica de Cleveland vino Ignacio Fernández Mata, un genetista extraordinario, y el doctor José Obeso y Jaime Kuliseski. Hemos tenido un elenco ahí con la profesora María Trinidad Herrero que nos ayuda muchísimo a entender, pues eso, que el Parkinson puede avanzar, pero la investigación también avanza. Que los síntomas son dispares, pero que la gente sigue trabajando para poder tener una calidad de vida muy buena, o buena o aceptable, y seguir hacia adelante. En concreto, mira, en la asociación, trabajar por hacer algo por los demás siempre es muy gratificante. Y en la asociación poder tener la oportunidad de la federación de mostrarle a todos los pacientes las diferentes alternativas que pueden haber cuando la enfermedad avance y uno sienta que está en disposición de aceptar cualquiera de esas alternativas, para mí simplemente eso ya es muy, muy gratificante, incluso en primera persona.
La verdad que bueno, pues como dices, es aquello de que juntos y con un objetivo, pues las cosas se llevan mejor a pesar de que, como decimos, son duras. Tendremos muchas citas y las iremos contando poquito a poco, pero la primera que señalamos, aunque habrá otra antes, es para el 7 de mayo, ¿no?
Sí, el 7 de mayo tenemos una obra de teatro, La Venganza de la Petra, que va a estar fenomenal en el Centro Ramón Alonso Lucis a las 7 de la tarde, que es el grupo Tanit. Y se ha sido muy, muy generoso y lo que se recaude de esa obra va íntegro para la asociación.
Claro, que al final es dinero para la investigación, que es lo que necesitamos. Pero el 24 de mayo tenemos la segunda Run for Parkinson.
Correcto. Y además estamos muy ilusionados al ser la segunda edición, porque la primera salió increíblemente bien, tuvimos un éxito absoluto, vendimos todos los dorsales que pusimos en venta. Y efectivamente el día 24, el domingo por la mañana a las 10, tendremos la Run for Parkinson, la segunda edición, que además este año presenta una novedad que puedo comentar hoy aquí. El año pasado habían dos modalidades, la carrera y la marcha. La carrera sí que pasó por dentro del Arsenal, que era un aliciente que todo el mundo valoró muy bien. Desde aquí también quiero agradecer al Arsenal Militar y a su almirante que nos ha concedido el permiso. Y este año, además, nos han dado permiso para que los marchadores también puedan pasar por dentro del Arsenal. El recorrido es espectacular, es una perspectiva del Arsenal y de la ciudad de Cartagena que poca hemos tenido la oportunidad de ver. Y la verdad que muy, muy bien, muy ilusionado.
¿Están abiertas las inscripciones ya?
Sí, en el portal de línea de salida ya se pueden hacer todas las inscripciones. De hecho, el año pasado, por estas fechas, fue más o menos cuando abrimos y ya llevamos un número
similar
de inscripciones. Quizá por encima, ¿eh?
Qué bien, pues lo apuntamos. Habrá charlas previas, sí, que son tan importantes como recaudar dinero, pues la empatía, el conocimiento sobre esta enfermedad que, como decimos, mañana conmemora su día, y ojalá que bueno, pues vayamos avanzando todos juntos con vosotros, que se recaude mucho dinero en estas citas que vamos a ir contando poquito a poco. César, muchísimas gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ahora sí, nos vamos hasta Lorca para hablar de Interra.
La ciudad de Lorca, Carmen, va a acoger del 17 al 19 de abril un nuevo gastrofestival. Se denomina Interra, un evento que se va a celebrar en la emblemática Plaza de España para fusionar la gastronomía, la música y la cultura. La iniciativa ha sido presentada esta mañana y la concejal de Comercio y Hostelería, Maite Martínez, ha reseñado que es una experiencia única porque Interra nace con la vocación de convertirse en un referente regional. Pretende combinar la gastronomía autóctona de primer nivel, vinos de la tierra, música en directo y experiencias culturales. Se trata de una propuesta integral que busca generar sinergias entre hosteleros, bodegas y el sector turístico.
Vamos a unir de todo. Vamos a sacar lo mejor de nuestra región, lo mejor de Lorca. Hablamos de poner la tierra en valor, de poner las raíces y sobre todo también el talento de nuestros hosteleros y también el talento de todo lo que tenemos, porque van a ser una experiencia integral, porque no va a ser solo venir a comer y a disfrutar, no, vamos a hacer visitas guiadas por el patrimonio junto con unas catas de vino de unas bodegas de las mejores que tenemos en la región de Murcia. Vamos a tener barracas seleccionadas junto con hosteleros de Hostelor, pues van a venir muchos, incluso los quesos también que tenemos premiados, tanto Roano como la Zarcillera, por supuesto. Vamos a tener visitas guiadas por nuestro patrimonio, incluso con esos maridajes de vino, de esas catas que vamos a tener. Vamos a tener música en directo, vamos a tener también tradiciones, de todo, talleres.
Interra es un ejemplo perfecto de cómo combinar tradición y modernidad. Se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana único en el corazón del casco histórico. Durante todo ese fin de semana, varias barracas gastronómicas van a ofrecer lo mejor de la despensa local y regional. Van a participar establecimientos de sushi, también de queso, de marisco, habrá empanadillas argentinas, encurtidos, salazones, cortadores de jamón. La oferta se completa con la presencia de bodegas y todo ello amenizado con música y catas de maridaje, una ruta guiada por el patrimonio histórico y un taller de pintura con degustación de vino. La concejal de festejos es Mari Huertas García.
Y todo relacionado pues con nuestros mejores productos de la región, tanto en bodega como en gastronomía y, como no, nuestros productos locales.
Bueno, pues ya lo saben, esto es lo que nos ofrece Interra en Lorca, ese nuevo festival que fusiona gastronomía, música y cultura. Gracias, José Ángel Ayala, como siempre, por traernos también a acercarnos la actualidad de la Ciudad del Sol. Estamos ya muy cerquita de las 2 del mediodía y, como yo sé que son oyentes fijos de cada día, de cada mañana, de cada semana, pues seguramente todos tienen buena memoria para saber que los viernes, a estas horas, minutito arriba, minutito abajo, pero siempre los viernes abrimos un poco ese rincón, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ese rincón literario que nos trae, hoy me ahogo, que nos trae cada semana Maite Fernández. Hoy una novela escrita por dos chicas muy especiales, La tormenta de los eternos. Con este libro y con esta recomendación vamos a llegar casi directamente a las 2 de la tarde.
Y saben que me encanta el momento de la semana en el que nos juntamos a hablar de literatura, porque además emprendemos viajes muy diferentes. Afortunadamente hay muchísimos escritores en nuestro país que lanzan libros totalmente distintos, con géneros distintos, aunque eso de encasillar no es nada divertido, y además yo creo que no pues va bien con la literatura, porque hay libros que, como el que les voy a recomendar hoy, que quizás en un principio suene más a gente más joven, a gente que tiene ganas de aventuras, pero es que este libro que han escrito dos chicas muy especiales, tiene tantos argumentos que yo creo que puede convencer a cualquier lector. Les voy a hablar de La tormenta de los eternos, que es el último libro, habrán oído hablar de ellas. Son las hermanas Greenwood, son Beatriz y Natalia, las que ya quiero saludar. Beatriz, Natalia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Yo creo que lo primero que admiramos de todo el que escribe así, a cuatro manos, es eso, qué difícil.
Sí, la verdad que, yo creo que es un proceso muy evolutivo, ¿no? Al menos el nuestro ha sido nuevo. Es difícil, pero también es muy divertido y muy reconfortante, porque al final escribir, sobre todo al principio, ¿no?, lo que es el proceso creativo, pues es un proceso muy solitario que tú puedes compartir, por supuesto, con tu gente y tus alrededores, pero al final escribir con una persona con la que tienes tanta confianza, que comparte tus sueños, tus visiones y con la que, bueno, pues obviamente al final son dos mentes, ¿no? Muchas veces también hay que debatir un poco y argumentar, pero también yo creo que todo eso enriquece la novela al final y es, la hace al final muchísimo más completa, ¿no? Creemos que es un proceso complicado y difícil, como decías, efectivamente, pero también muy enriquecedor y muy bonito.
Es verdad que ya nos decíais que bueno, pues ese proceso al principio cuesta un poquito más y luego, bueno, pues ya os sale casi de forma natural, tan de forma natural que os habéis bueno, pues convertido en dos grandes nombres, o en este caso un nombre, el de las hermanas Greenwood, en esta literatura, bueno, pues que quizá antes teníamos que buscar fuera.
Sí, la verdad que estamos muy agradecidas a Planeta, en este caso, por haber apostado por nuestras historias, porque al final, como bien comentas, este tipo de literatura, ¿no?, el romantasy, la fantasía en general, viene siempre del extranjero, ¿no? Es como que está categorizada mejor, como si fuese mejor literatura, y no dudamos de que lo sea, sino que también a nivel nacional las voces que tenemos aquí de fantasía o de romantasy, como en nuestro caso, son muy buenas y que se nos estén dando estas oportunidades de dejarnos ver y de que los lectores apuesten por nuestras novelas es maravilloso, es muy gratificante y creemos que poquito a poco vamos rompiendo esos estigmas que hay a nivel nacional con este género.
También con el de la edad, ¿no? Imagino que al principio eran solo o más lectores jóvenes, pero cada vez se engancha más La Tierra de los Dorados, El Mar de los Ocultos, La Trilogía de los Absolutos. Al final, hasta llegar a La Tormenta de los Eternos, habéis convencido a lectores de todas las edades, estoy segurísima.
Sí, la verdad que, a ver, aquí tenemos el problema es que las etiquetas, ¿no? Yo creo que el problema son las etiquetas, como siempre. El problema es que aquí etiquetamos es o literatura juvenil o literatura adulta. No hay nada entre medias ni que englobe ambas, ¿no? Hay otras etiquetas en el extranjero, pues como puede ser New Adult, Young Adult, que sí que puede pues englobar un poquito todo esto, ¿no? Entonces, nosotras siempre hemos escrito un poquito para este género, porque es verdad que en la fantasía antiguamente y también en muchos libros actuales, pues normalmente te encuentras con protagonistas de 14, 15 años. Nosotras nunca hemos escrito eso, siempre hemos escrito de 20 en hacia adelante, porque creemos que pues ciertas cosas se necesitan ciertas edades, ¿no? Sobre todo pues son novelas también explícitas, muy adultas, con unas críticas sociales muy grandes. Entonces, pues bueno, siempre hemos abogado por ello y es verdad, hemos visto poco a poco que en nuestras firmas, en nuestros eventos, presentaciones, viene de todo. La verdad que, a ver, pues hay un público femenino joven que rondará los 20 y pocos, pero siempre tenemos también hombres, mayores, mujeres y hombres de todas las edades. La verdad que está muy bien, es muy gratificante ver que el abanico se va abriendo.
Bueno, pues es que es normal porque al final yo creo que todos necesitamos una buena historia y en este caso, en La Tormenta de los Eternos, da igual la edad que tengamos, la vamos a encontrar porque tiene un poquito de todo, ¿no? Nos vamos a ir hasta Aurelia a conocer a Brian. ¿Quién es Brian?
Pues Brian es nuestra protagonista y a través de ella el reino de Rolvara y todo lo que esconde, sus profecías, la leyenda que hay en relación a la tormenta, esa oscuridad y luz que en la que se debate Brianna, ¿no?, dentro de su interior. Y bueno, yo creo que también algunos clichés que abordamos, pero de una manera creemos que distinta a lo que se está acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, el cliché de la elegida o el triángulo amoroso que nos podemos encontrar en la novela, creemos que van a sorprender bastante, va a ser un giro bastante fuerte y creemos que la novela pues destaca también, ¿no? En cuanto a otras historias con esos clichés, por ese despunte.
Bueno, pues nos acercamos al mundo de la mitología, un poco ese mundo mágico que habéis creado para los personajes. Hay secuestros, hay, como tú decías, un triángulo amoroso. Al final hay un poquito de todo para que todo tipo de lectores se enganchen y además supongo que os habrán dicho que con un ritmo de lectura frenético, ¿no?
Sí, la verdad que efectivamente al final el género se llama romántasy y se entiende que pues los elementos principales son el romance y la fantasía, pero luego a nosotros nos encanta jugar con subgéneros y nos encanta meterle misterio, thriller, pues un poquito de acción, aventura. Al final sí, son novelas que la verdad que nos permiten jugar muchísimo con pues con todos los elementos, ¿no?, que tenemos a nuestra disposición como escritoras, y la verdad que disfrutamos un montón juntando, jugando. Siempre decimos que nuestros libros son un poco Frankenstein, porque ponemos un trocito aquí, un poquito de allá, y la verdad que lo disfrutamos un montón.
Oye, pero al final todo suma, porque como decimos, el ambiente que creáis, por supuesto, la investigación que hay previa para crear este mundo, todas las ideas que habréis tirado a la papelera para llegar a crear este mundo, y unos personajes que bueno, pues realmente tanto como los escenarios enganchan.
La verdad que con esta novela nos pasó que empezamos a construirla y en cierto punto tuvimos que decir, vamos a parar y vamos a darle una vuelta. Y ese análisis que tuvimos que hacer para desarrollarla más en profundidad, ¿no? Y de nuevo creo que ha sido de las tres novelas que hemos publicado con Planeta, creemos que ha sido la más compleja en ese sentido, por esa limpieza, ¿no?, que tuvimos que hacer, ese cambio, y creemos que fue muchísimo más enriquecedor y el resultado fue, vamos, estamos muy orgullosos de cómo quedó la historia, y al final pues ese world building hay que trabajarlo mucho, no podemos poner simplemente lo que se nos va ocurriendo y ya está, tiene que tener una coherencia, un sentido, y además como trabajamos mucho con los cristales la magia a través de esos cristales en la novela, pues no podían ser cristales puestos al azar y ya está, y esto me viene bien y listo. Claro. Entonces tuvimos que hacer mucho mucho análisis, mucha investigación.
Como además, las decisiones son importantes. En el caso de los personajes no vamos a contar mucho más del argumento porque lo que queremos es que lo disfruten, pero al final no sobra ni una página. Al final es todo de acción.
Sí, es verdad que, a ver, son libros autoconclusivos, es decir, que empiezan y acaba la historia en dicho libro, no es una saga interminable como también se suele encontrar, ¿no?, en el romántasy. Pues no sé, es que hay sagas desde 3 hasta 9 libros. Entonces, sí. Nosotras sí que como lectoras también veníamos pidiendo un libro autoconclusivo y la verdad que dijimos, pues lo vamos a hacer como escritoras, y la verdad que es algo que nos agradecen muchísimo las lectoras, los lectores, y efectivamente es algo que nos gusta mucho, ¿no? Que no haya puntadas sin hilo, que en plan, pues si acá aparece un personaje en el capítulo 3, va a tener relevancia en el capítulo 27, porque luego, al final, pues que tenga un ritmo que enganche, ¿no?, al lector. La verdad que en ese sentido creo que los 3 libros son los típicos que empiezan directamente, o sea, el capítulo 1 empieza directamente en mitad de una acción o de un secuestro o de un ritual o de un lo que sea, y creemos que ya, pues eso ya engancha muchísimo al lector, ¿no? Y la verdad que es un ritmo, obviamente, no lo vamos a mantener siempre arriba porque no se puede mantener eso en una novela, no hay sus estructuras y sus estudios que dicen cómo tiene el ritmo que tiene que tener una novela, pero sí que nos parece que el ritmo en general es bastante bastante ágil y también se agradece, ¿no? Porque al final la fantasía es complicada, la fantasía suele tener fama de ser lenta y no tiene por qué serlo.
Pues para muestra un botón, que se solía decir, y La tormenta de los eternos puede ser el libro con el que mucha gente descubra esta literatura fantástica que también nos traen las hermanas Greenwood, Bea, Natalia.